Entonces peleó con esta niña que había ganado el mundial y le ganó ahí mismo en Colorado. Entonces, pues de ahí ya me dio toda una proyección que dije, ya, o sea, yo puedo estar fácil en una selección nacional porque pues, tengo el nivel. A veces unos combates te ayudan a darte cuenta de tu potencial y para mí fue ese. Entonces de ahí ya estuve, pues cambié de objetivo de no quedarme en el regional a primero a ir por una medalla de Olimpiada Nacional y quedar en selección nacional.
Antes de ir a la entrevista, te quiero compartir un poco sobre KKI. KKI es una startup finlandesa que ha desarrollado una tecnología y un software para taekwondo, tanto para clubes, academias, como para atletas. Si estás interesado en implementar esta innovadora tecnología en tu gimnasio o en tu entrenamiento como atleta, no dudes en contactarme. Vamos al episodio. Pasión Taekwondo, episodio 202. Hola apasionados del Taekwondo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, de nuestro programa Pasión Taekwondo, el programa para todos los enamorados, apasionados del arte marcial del puño y del pie, del arte marcial de los golpes y de las patadas, del arte marcial coreano, ya saben a qué arte marcial me refiero, al Taekwondo. Soy Luis Arroyo. Hoy les traigo una entrevista con Anel Félix. Anel ha sido seleccionada nacional de México por muchos años, ha sido medallista de bronce a nivel panamericano, campeona de Juegos Centroamericanos. Y bien, pues la entrevista con Anel es una entrevista que nos da el punto de vista de una atleta exitosa, que además es exitosa en la parte académica. Pues Anel estudia su maestría y ha recibido reconocimientos por tener de los mejores aprovechamientos escolares en su universidad, la Autónoma de Nuevo León, que aquí en México es muy prestigiosa. Por eso se me hizo interesante que platicáramos con ella, que nos compartiera cómo es que se organiza y cómo es que sí se puede entrenar y estudiar. Simplemente es una cuestión de organizarse. Nos compartió Anel cómo comenzó en el taekwondo, cómo le ayudó también un campamento que tuvo por ahí internacional y cómo este tipo de roce con atletas de mayor nivel que el tuyo pues te pueden ayudar a crecer. Muy bien, pues espero que disfruten la entrevista. La próxima semana tendremos a Alex Iliesar de Más Taekwondo, otra entrevista que también disfruté mucho. Si les gusta nuestro material, no duden en compartirlo, por favor. Suscríbanse en Spotify, síganos en Apple Podcast, al revés, síganos en Apple Podcast, síganos en Spotify, suscríbanse en Apple Podcast, comenten y bueno, si saben de alguien o quieren proponer a alguien para el podcast, pues estamos completamente abiertos. Muchas gracias por escuchar, soy Luis Arroyo. Esto es Pasión Taekwondo. Te dejo con la entrevista. ¿Qué tal, Anel Félix? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenida a Pasión Taekwondo. Muchas gracias por aceptarme la entrevista. Sabemos que ustedes como atletas tienen el tiempo muy justito y que te hayas tomado el tiempo de recibir la llamada, pues lo valoramos. Muchas gracias, Anel.
Ah, muchísimas gracias por la invitación y es todo un placer estar aquí.
Excelente, Anel. Te encuentras actualmente en tu ciudad de residencia, que es Mexicali, ¿verdad?
Sí, aquí me encuentro por motivos de la pandemia.
Desde toda la pandemia la llevas allá.
Sí.
Perfecto. ¿Y todavía no tienen fecha de volver a entrenar juntos?
No, la verdad todavía no hay fecha y yo creo que ahorita toda la atención va enfocada en los de Juegos Olímpicos, entonces yo creo que ahorita es a los que le deben de dar prioridad.
Claro. De acuerdo, Anel. Muy bien. Y me comentabas hace rato que estás entrenando un entrenamiento virtual con la selección nacional y un entrenamiento ya de tuyo.
Sí. Sí, trato de adaptarme o hacerlo, la rutina que tenía antes de la pandemia, lo más adaptada posible aquí donde yo me encuentro, para no perder el ritmo de los
Claro.
entrenamientos.
¿Tu segundo entrenamiento lo haces en tu casa o lo haces con tu profesor o con otros atletas?
Voy a la escuela de mi profesor de aquí de Mexicali, ahí él me facilita un espacio y todo, y ahí es donde realizo mis entrenamientos.
Perfecto, ya es diferente, ¿no? A estar todo el día encerrado en casa. Ya yo creo que los chicos, los jóvenes ya necesitan ese espacio, salir un poco.
Sí, se vuelve muy tedioso estar aquí nada más haciendo los entrenamientos. Ya hago uno en las mañanas con selección, entonces yo creo que es bueno salir un poco de la rutina.
Perfecto. ¿Y tu maestría que estás estudiando, que me comentaste, la estás haciendo pues virtual también?
Sí, es en línea. También es un programa totalmente en línea, entonces se me facilita también adaptarme a mis horarios, a mis entrenamientos.
¿Ese programa ya era en línea desde antes de la pandemia?
Sí, ya, es un curso no escolarizada, se le llama, en la Autónoma de Nuevo León. Entonces, ahí en mi facultad tienen esa facilidad.
Súper. Bueno, pues ya nos platicarás más adelante sobre tu maestría. Quisiera saber sobre tus inicios, antes de tus inicios en el taekwondo. Creo que tú eres de Sinaloa, ¿no? De Mazatlán.
De Culiacán,
Ah, de
nací.
Culiacán,
Sí.
cerca. ¿Cómo, a los cuántos años te mueves para Mexicali? ¿Practicas, si practicaste algún otro deporte? ¿Cómo es tu familia? ¿Si tienes hermanos? ¿Qué clase de? Sí, normalmente un punto común denominador entre los atletas exitosos, pues es que tienen el apoyo de sus familias, tienen padres entusiastas. ¿Cómo es en tu caso? ¿Cómo fue tu familia?
Pues me mudé a los 2 años a Mexicali, prácticamente soy de aquí, tengo toda mi vida creciendo y adaptándome a esta ciudad. Empecé el taekwondo a los 8 años, y fue en un parque, de hecho, que ahorita a veces voy y realizo mis entrenamientos también ahí, que está aquí cerca de mi casa. Entonces, mi mamá, cuando llegamos y estuvimos adaptándonos a diferentes zonas de Mexicali, estuvimos mudándonos mucho y llegamos aquí, encontró ese parque y a ella siempre le gustó practicar deportes. Ella estaba en el equipo regional de danza folclórica de Sinaloa, entonces, y aparte practicaba básquetbol y hacía varias voleibol, le gustaba mucho también. Entonces, tal vez su fuerte siempre fue la danza, pero la actividad física también siempre le gustó. Entonces, a nosotros, a mudarnos a esta zona de la ciudad, pues encontró este parque y metió a mi hermano a taekwondo, porque pues como buenos taekwondoines todos son muy hiperactivos, entonces se lo recetó el doctor, que lo metiera o a fútbol o a taekwondo, que eran los mejores deportes, y a mí pues me iban a meter a clases de danza, entonces para seguir los pasos de mi mamá. Entonces, al ver el taekwondo, todo, nomás duré como 2, 3 semanas rogándole a mi mamá para que me metiera al taekwondo también. Y ya en un momento desesperado de mamá, yo quiero, el entrenador que estaba ahí dándole, que fue mi entrenador de iniciación, pues fue a hablar con mi mamá, me acuerdo, y le dijo: ¿sabe qué? Dele la oportunidad a la niña, ya tiene mucho tiempo viniendo y que quiere. Entonces, pues ya no quedó más que aceptar, y ya desde ahí no he parado.
Muy bien. Me comentaste que eso es en un parque, es al aire libre, entrenaban al aire libre.
Es como un parque, como tipo polideportivo, tiene instalaciones cerradas y es un parque general con cancha de fútbol americano, cancha de fútbol, tiene hasta para patinaje y es pues un parque grande, la verdad. Tiene nombre de parque, pero es como un polideportivo con varias instalaciones.
Ya, ahí tiene instalación de taekwondo.
Sí.
Excelente. Y no sé si recuerdes, eras pequeña, querías que te metieran a taekwondo porque veías la clase. ¿Qué veías? ¿Qué te gustaba que te hacía querer entrar y practicar?
Pues me gustaba mucho la seguridad que se les veía a todos pateando y la fuerza con lo que tronaba, como tronaban los domis y los petos, la verdad me llamaba mucho la atención y decía, ay, fue bien fuerte, ¿podré yo hacer eso?
¿No te daba miedo?
No, la verdad no.
Ok, ¿y de tu profesor de iniciación cómo se llama?
Se llama Carlos.
Carlos. Súper, ¿y qué cualidades tenía o por qué hacía que... Bueno, normalmente la tarea del profe de iniciación pues es que continúes practicando por mucho tiempo, ¿no? ¿Qué cualidades tenía que te hizo mantenerte en el taekwondo por tantos años?
La verdad, yo empecé en la asociación de Modu Kwan, okay. No sé, que es muy cerrada, muy marcial, y él, pues Mexicali es una ciudad muy pequeña, entonces, la verdad, él y otro profesor de Modu Kwan, que es el Martín Félix, que también fue mi entrenador, yo creo que son de los mejores entrenadores que hay aquí en Mexicali y en Baja California, porque este profesor Carlos fue no nada más mi maestro, fue fácil de unos 10 atletas que fuimos seleccionados estatales y otros seleccionados nacionales. Y él como entrenador de iniciación es muy bueno, la verdad yo le guardo un cariño muy especial porque te veía cualidades y si no, él te daba herramientas para que te adaptaras con lo que tú tenías, no había limitantes. Él nos enseñaba todo por parejo y si había, ya ve que falta uno que pues no tiene tanta flexibilidad, que pues se le complican otras cosas, siempre daba herramientas para todo. Entonces eso, bueno, ayudaba mucho a que todo, la mayoría de los seleccionados de Mexicali paramos de su escuela.
Súper, entonces estuviste en Modu Kwan hasta tu cinta negra.
Sí, hice mi cinta negra y a los 14, 15 años me cambié de asociación, que es ahora con el maestro con el que estoy.
Súper. Antes de ser cinta negra, ¿qué tan seguido competías? ¿Te gustaba competir? ¿Qué recuerdas de tus primeros torneos así, en cintas de colores?
Pues recuerdo muy bien mi primer torneo, iba a ser en Ensenada. Entonces, pues estaba muy nerviosa, la verdad. Porque yo era cinta verde y me iban a poner con cintas marrones, azules y marrones. Entonces, ese mismo profe, el profesor Carlos, fue que no, ya sí puede y la voy a inscribir aquí porque pues no tiene caso que la inscriba en un grado menor. Entonces, pues como es base pensando y todo, pues no sé si recuerda que es por estatutas y que ahí al tanteo, un ojo cerrado, y yo creo que ese llega. Entonces, me acuerdo que llegué y me pusieron con una niña que se veía mucho más grande y pues yo la verdad creo que pesaba lo mucho unos 30 kilos, pero estaba muy alta, entonces fue que pues con ella, pusieron con ella que era la más grande y pues sí se veía más fuerte que yo y me acuerdo que mi mamá estaba muy muy nerviosa, está de que hasta me dijo, hija por favor corre, si la sientes muy dura tú corre, no importa. Okay. Estaba muy, muy nerviosa. Todavía hasta la fecha es nuestra frase de juego, se podría decir, porque pues no me gusta correr, pero sí, un combate, pero sí jugando ahí, hija, corre. Entonces, y me acuerdo que estaba pues nerviosa, pues, ya mi mamá también nerviosa, y ya nomás dijeron chichac, y dije, pues antes de que me pegue ella, yo le tengo que pegar, y ahí voy como maquinita pegándole. Y al final, pues nunca había estado en el torneo, no sabía cómo daban los marcadores ni nada, y me acuerdo que esa vez señalaban con los dedos los marcadores, y pues vi un cierto número con los dedos de mi lado, y voy viendo que le hacen así a la otra, y yo así de que, ay, ya perdí, no sé qué significa puño cerrado, ya perdí. Y pues de ahí cuando vi que dieron el gane, ya estaba bien feliz, bien emocionada, mi mamá también, entonces... En esa ocasión fue una tía también conmigo a echar porras y también ella dice, no entiendo nada, dice, pero nomás estoy feliz porque vi que ganó y ya, hasta ahí. Entonces, ese fue mi primer torneo, la primera experiencia en un torneo que recuerdo.
Y de esos primeros torneos, ¿qué te gustaba? ¿Tener la medalla, la experiencia de y la adrenalina del combate, de pelear, que era, o a lo mejor que, no sé, que tu familia te aplaudiera porque, ay, fuiste a pelear, ¿qué era lo que te gustaba?
Me gustaba mucho el impacto, el intercambio de patadas, como quien dice, la mala vida, estar golpes. A veces llegaba un punto en el que ya el marcador ni me importaba, pero si sentía que me pegaba muy fuerte la otra, ah, no, yo también, y ahí iba, y entonces era lo que más se puede decir que disfrutaba. El intercambio, obviamente la medalla, pues a todo mundo nos pone muy felices, pero cuando ganas y se va uno porque te pegó en la cara y no se la puede regresar, ay, la medalla casi ni la pelas porque te quedas con ese sentimiento.
Excelente, Anel. Y antes de que fuera cinta negra, ¿ya te empezaste a involucrar ya en el mundo de la competencia más, un poco más seria, olimpiada, estatal y todo eso, o fue después de tu examen de cinta negra?
No, desde antes, como le mencioné, estaba con este profesor Carlos y llegó un punto en el que, pues, para entrar a nuestro proceso de cinta negra, nos mandaban con el, pues, entrenador o el, pues, el maestro general aquí en de Modo, que es el profesor Martín Félix, y a la cinta roja me mandaron con él a entrenar y ya con él empezamos también a salir de competencias, nos empezó a llevar a los estatales y ahí fue cuando ya conocimos otro mundo totalmente diferente al que las competencias que estábamos acostumbrados. Entonces, pues sí fue un cambio muy drástico porque pues uno se prepara al nivel que lo acostumbran y ya cuando llegamos a una estatal y que vimos que teníamos que pelear con gente que pues nunca habíamos visto en nuestra vida y que gente que entrenaba pues como municipio y nosotros entrenábamos nada más como escuelita. Entonces sí fue un cambio muy drástico, pero la verdad es que nos entrenaron para eso, nos entrenaron para esa transición y pues costó, pero nos fue muy bien.
Excelente. Te costó, pero cuando viste ese ambiente más competitivo, un poco, sí, diferente, ¿qué dijiste? De aquí soy.
Sí, claro. Yo veía que iban con su mochilita de baja azul y yo decía, ay, yo quiero mi mochila, no sé quién la regala ni nada, pero yo la quiero. ¿A dónde voy por ella? Entonces sí, era el motivo principal de muchos de mis compañeros y mío de ir y quedarnos y tener nuestra mochila de selección.
Y ya después te enteraste, ¿no? Si ganas un estatal, ya te vas a ganar tu mochila.
Sí, el regional, si ganamos el regional
Al
ya la
regional,
mochila.
ok. ¿Y cuánto te tardaste en ganar el regional?
Pues había pasado la etapa estatal en el 2007, pero en el 2007 perdí el regional y pues no me pude quedar con mi mochila. Entonces hasta el 2008 fue cuando me gané ya mi lugar y ya desde entonces quedaba en selección siempre.
Durante ese momento, ¿cuántos años tenías ahí?
Tenía 10 años.
¿Cómo? ¿A esos 10 años tenías alguna figura así deportiva que admiraras, ya sea de taekwondo o de otra actividad, de otro deporte, o no?
No estaba tan empapada de deportitos famosos. Me acuerdo que pasó, ubicaba a Guillermo Pérez. A Guillermo Pérez sí lo tenía muy presente. Y a Iria Salazar eran los que más presentes tenía. Entonces, tampoco era muy conocedora. Entonces, yo nomás decía, ay, yo quiero ser o llegar como Guillermo Pérez. Y ya.
Okay, 2010, 2008 acaba de ser cerca medallista olímpico de oro, entonces, pues sí era de las figuras más emblemáticas y lo sigue siendo, ¿no? Del taekwondo mexicano. Ese primer regional que competiste y que no pudiste pasar al nacional, ¿cómo te lo tomaste? Puede haber chicos, de hecho sucede mucho que hay chicos que como que esperamos que, ay, voy a la primera, a mi primera estatal y de ahí regional y voy a ser medallista nacional a la primera, ¿no? Sin embargo, pues hay muchísimos casos de chicos que pues no llegan ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, tarda mucho. ¿Tú cómo te tomaste ese regional que no pasaste? ¿Qué te decía tu profesor, tu familia?
Pues la verdad, sí me dolió mucho. Yo creo que ha sido la derrota que más me ha dolido en toda mi carrera deportiva, porque fue, como lo mencioné, una transición y fue también un trabajo pesado. Nos entrenábamos y de lo que entrenábamos yo siempre hacía un extra, siempre estaba ahí tratando de, pues, de llegar lo mejor posible porque pues yo quería mi lugar, mi mochila. Entonces, cuando no pasa, la verdad sí me dolió mucho. Estaba, yo recuerdo que sí duré como una semana, 2 semanas así, muy, muy triste, porque, lo repito, había entrenado muchísimo. Entonces, ya de ahí, pues me dieron mi espacio y todo. Y aparte, influye mucho lo que te dicen tu entrenador y tu familia. Entonces, cuando pues un entrenador, una persona con experiencia sabe quién sí y quién no tiene la posibilidad de. Entonces, pues se hacía un poquito más complicado cuando llegaba el entrenador y me decía, es que pues, yo contaba con que ibas a pasar, o sea, tenías para llegar y no pasó. Entonces, se empieza a hacer como un, pues un círculo vicioso de pensar y de todo lo que sucedía a mi alrededor. Entonces ahí ya yo tomé la decisión, dije, pues ni modo, ya pasó y voy a tener que entrenar todavía más de lo que entrené para ya pasar el regional y nunca más volverme a quedar en un regional. Y así fue, llegó en el 2008, en los estatales igual, me había ido muy bien, llegó el regional y pues también, aunque lo entrenara y todo, la verdad nunca fui muy experta o conocedora. Ya ve que hay muchos que, ay, fulanita ganó Olimpiada Nacional en tal año y esta niña también. Hay gente que conoce mucho, la verdad, yo hasta la fecha no lo soy y pues mi familia menos. Nunca habían experimentado el taekwondo. Entonces, llegó el regional y pues yo no había visto nada, pero mi mamá platica que pues a mí me había tocado con Sonora en la primera. Y pues yo iba tan en mi mundo de que no, ahora sí voy a pasar y ahora sí voy a pasar, que no me había dado cuenta que la niña había sido campeona nacional la Olimpiada que yo no había pasado y llevaban su lona y todo. Y sí, he visto una lona yo ahí, pero yo ni me acuerdo quién era, ni le puse atención, pero mi mamá sí, era la niña con la que habías peleado y estaba ella también súper nerviosa. Entonces iba tan metida en mi mundo, en lo que yo deseaba. Entonces, y pues dije, no importa, con la que sea, y aquí, de aquí no me voy sin mi lugar. Y me acuerdo que ese combate lo acabé en el primer round, no quedé con Ticha ahí. Entonces ya, pues ya cuando acabó, ya fue cuando mi entrenador y mi mamá me dijeron de que, ¿sabes con quién peleaste con la niña de aquella lona? Era ella.
Y con ese combate ya te ganaste tu mochila.
Sí, con ese combate ya me gané mi mochila.
Súper. Y bueno, primero yo creo que tu primera ilusión o la primera ilusión es el pants del estado. Cuando ya empiezas a ver como posibilidad que también puedes llegar a ser seleccionada nacional y ganarte tu pants y tu mochila, pero de la selección de México.
Empezó cuando empezaron los juniors, empecé mi etapa de competir en los juniors, como se le decía en ese entonces. Y pues ahí todavía no conocía tampoco muy bien los rangos, entonces, y llegó a baja un entrenador que también le tengo toda mi confianza y un cariño enorme al profesor Maguti. Él llegó aquí a baja y él fue el que me empezó a dar proyección de que no, mira, de aquí viene nacional y pues empecé a entrenar con él, también mejoré muchísimo. Yo la verdad a todos me agradecí y le voto a él. Y después junior y empezó a pelear.
Hola, Anel. ¿Me escuchas, Anel?
A la seleccionada nacional. Entonces, sí.
Perdón, se me empezó a cortar. Ay, me estabas diciendo del profesor André Yamaguchi, que es todo lo que aprendiste con él, y que él te empezó a decir de los diferentes etapas que había, ¿no?
Sí, empezó a hacer de mi conocimiento que había. Entonces, pues, en los primeros tocaba, bueno, la fortuna de pelear con la selección nacional y pues me quedaba en cuartos, aunque en la Olimpiada, y en los juniors siempre me quedaba en las semifinales. Pues siempre era de ley la seleccionada nacional en cuartos. Entonces, ahí fue cuando yo me empecé como que a dar un poquito de cuenta y dije, bueno, si la seleccionada nacional y yo quedamos por un punto, punto de oro, bueno, no debo de estar tan desfasado. Entonces, y empezamos a hacer campamentos también aquí en Baja California, se hacían muchos campamentos fuera. Entonces, me tocó un campamento en Colorado Springs con la selección juvenil de Estados Unidos. Había pasado el Mundial Juvenil aquí en Tijuana en el 2009. Entonces, vamos unos meses, creo, y estaba campeona mundial de mi peso de Estados Unidos. Recuerdo mucho que pues íbamos a hacer combates, eran los Petos Layos, me acuerdo todavía, y pues mi profesor llegó y me dijo, Anel, te voy a poner con ella para ver, ahí viene el junior, hay que ir viendo pues qué tanto nivel traes y hay que aprovechar que estamos aquí, ¿verdad? Entonces ahí nada más me persigné y dije, bueno, ni modo, ya estamos aquí. Entonces peleó con esta niña que había ganado el mundial y le ganó ahí mismo en Colorado. Entonces, pues de ahí ya me dio toda una proyección que dije, ya, o sea, yo puedo estar fácil en una selección nacional porque pues tengo el nivel. A veces unos combates te ayudan a darte cuenta de tu potencial y para mí fue ese. Entonces de ahí ya estuve, pues cambié de objetivo de no quedarme en el regional a primero ir por una medalla de Olimpiada Nacional y quedar en selección nacional.
Muy bien. ¿Y cómo es que ya logras llegar a la selección nacional?
Pues fue en el 2013, también no fue así en automático, me costó mucho tiempo. Ese transcurso también no lograba sacar ni una medalla en Olimpiada Nacional. En Juniors me iba bien, traía bronce siempre, pero pues me quedaba ahí, ¿no? Entonces, y en ese transcurso es donde llega mi momento en el que digo, ay, yo creo que ya mejor dejo esto ya de un lado. Ya es mucho tiempo, tenía desde el 2007 hasta el 2011, 12, cayó en ese año la Olimpiada en Puebla, creo, y pues no tenía ni una medalla nacional, entonces dije, ya, yo ya, creo que va a ser el último tirón, que esfuerzo que hago, si llego bien, si no, nada, no, ya me dedicaré nada más a la escuela. Entonces, igual, me seguí preparando igual. Llego a la Olimpiada en Puebla y ahí pues había algo, iba un poco con los ánimos abajo, entonces estando ahí ya dije, bueno, ya estoy aquí, si va a ser lo último que sea con todo, y pues cae la medallita tan deseada y llego a la final, le gané en la semi a, perdón, le gané en los cuartos a la seleccionada nacional, que había sacado medalla en el mundial anterior a esa Olimpiada, entonces todavía me motivo más estando ahí y llego a la final pues la perdí por un punto, pero de todos modos ya tenía lo que tanto deseaba, que era mi medalla. Entonces ahí mi profe, el profesor André, me cambió de categoría, me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que ya vamos a dejar este peso a un lado y te voy a subir hasta 63. Y para que termines de crecer, te desarrolles y que nada afecte a tu salud, porque en esa Olimpiada tengo que bajar de peso para 53 kilos. Entonces, me sube de peso y como voz de profeta, él nada más dijo, en este peso vas a llegar a la selección nacional, estoy seguro. Y yo de que, pues bueno, vamos a ver qué tal. Y después viene el Junior en el Senat, es el siguiente evento que llegó. Y ahí fue cuando gané medalla de oro, andaba muy emocionada y él también, porque pues ya se habían logrado los dos objetivos que tanto se querían. Entonces ese fue mi pase a selección nacional.
¿Qué cualidades tiene el profesor André Yamaguti que te han hecho valorarlo tanto?
Pues, primero que es una excelente persona y ser humano, y es un entrenador muy analítico, muy muy profesionista, entonces siempre está cuidando mucho los detalles. Muchos creen que llega y te va a decir todo el combate, pero en realidad pues a veces un combate se resuelve con la cosa más mínima. Hay veces que hasta me siento y me dice, estás fuera de distancia. Y ya, con eso ya todo el combate se resuelve. Entonces, a veces esos detalles te ayudan más a que te estén diciendo, está haciendo esto, está haciendo lo otro, y te distraen del enfoque principal. Entonces, yo creo que esas son sus cualidades que más aprecio y aparte, pues, que es como un padre para mí también.
Súper, Anel. Llega a selección nacional y ¿cómo te sientes ahí siendo nueva entre chicos que a lo mejor ya llevaban otros procesos anteriores? ¿Cómo vas poco a poco ganándote tu lugar ahí?
Pues sí, exactamente llegué y era la nueva. Ya la mayoría tenía sus procesos anteriores, habían ido a un mundial o habían ido a otros mundiales, a muchos eventos. Yo la verdad de juvenil no tenía muchos, esa concentración era para el Campeonato Panamericano Juvenil. Entonces, pues sí, era de las grandes y aparte, pues de las que menos currículo tenía ahí. Pero pues siempre me dediqué a echarle ganas y a, pues ya estaba ahí. La verdad, me acuerdo que pues mi mamá quería que me regresara allá porque estaba un poco feíto el lugar donde está el cenar y pues siendo mamá, ¿no? Como siempre las mamás cuidándonos. Entonces yo me acuerdo que le dije a mamá, no, nada más necesito una oportunidad. Le dije, una oportunidad quiero para que vean los de selección que sí puedo y que sí tengo talento. Y ya le digo, o sea, nomás dame eso, una oportunidad. Entonces viene empieza el ciclo en enero, me quedo y empiezo a ver cómo van sacando y metiendo gente. Y yo seguía ahí y dije, bueno, ahorita objetivo número uno, sobrevivir y que no me corran y que no me perder mi lugar aquí en selección juvenil. Entonces viene la Olimpiada Nacional que fue en Aguascalientes y pues estaba muy nerviosa también porque pues era la seleccionada nacional. Pasé de no ser alguien buscando una medalla a ser alguien de selección y tener que buscar una medalla importante. Entonces, también fue un poco, pues, pesado. Se logró también la medalla de oro. Y de ahí sigo manteniendo mi lugar hasta que fuimos al Abierto de Corea, fuimos a un campamento y fuimos al Abierto de Chuncheon también, mi primer evento internacional con selección y en Corea aparte, nunca había ido a Corea anteriormente, entonces muchos ya conocían la ciudad, el tipo de entrenamiento, ¿no? Yo no conocía absolutamente nada, entonces fui y también se dio el resultado, gané oro en el Abierto de Chuncheon, entonces eso fue como reforzando mi confianza. Y también me sirvió mucho que nosotros como juveniles nos llevaban a entrenar al Comité Olímpico, ahí está la selección de adultos. Y pues íbamos a hacer combates y la verdad pues no me pegaban tanto como otros compañeros que veía que les tocaba a Damián Villa, que les tocaba, claro, ¿no? Es diferente un hombre y una mujer en esos aspectos, pero pues yo sentía que estaba al mismo nivel que los adultos, entonces empecé a adaptar mi combate un poquito más al estilo de los adultos, más agresivo, más de pensar técnico-táctico, porque pues no estaba tan mal, como quien dice. Entonces mi transición a adultos no fue tan difícil, la verdad yo veo que muchos juveniles batallan mucho en la transición de pasar a juvenil-adulto por el estilo de combate. combate, la demanda y todo eso. También en ese entonces mi entrenador juvenil era Alfonso Victoria y John Zumbán, que también son ahorita mis entrenadores ya de adulto. Entonces ellos también, las exigencias de entrenamientos y todo era muy, muy, muy pesado. Entonces ya al momento de llegar a adultos no se me hizo tan complicado. Entonces, claro, fueron muchas semanas de entrenamiento muy pesado, de adaptación y todo eso, pero pues se llegó. Se llegó y pues llega el selectivo de adultos, mi primer selectivo de adultos, quedo en tercero, y ya de ahí termina mi ciclo juvenil y me invitan a selección nacional, y ya ahí es cuando llego.
Súper, entonces consideras que algo que te apoyó bastante para hacer esa transición fue que ibas a topar con los adultos y te sentías bien.
Sí, sí, yo creo que eso es principalmente como que te da confianza. Antes se usaba mucho el estar haciendo combate con los adultos, entonces ahí uno va dándose cuenta de tu nivel o las habilidades que tienes. Entonces yo creo que eso me ayudó mucho a tener confianza en mi persona y en darme cuenta que pues, no estaba tan desfasada del nivel.
Ese primer evento internacional en Corea, tú lo ganaste y me imagino que ya lo tenías en la mente, pero ¿qué tanto sabías que, o qué tanto te decías, voy por oro en este abierto?
La verdad, ahí sí aplicaba la filosofía de mi mamá de córrele, porque nunca había con coreanos ni nada, entonces estaba muy nerviosa y habíamos hecho campamento anterior, entonces pues más o menos ubicaba el ritmo y todo el combate, pero pues es un torneo internacional y pues sí te impone mucho ver a coreanitos que son, pues es su deporte, es su... nacen casi pateando ya, entonces pues sí, sí estaba muy nerviosa y yo creo que lo principal que me ayudó fue mantener un poquito la calma, ver el primer round, qué es lo que hacían, si estaban muy desfasados del ritmo de combate que yo llevaba. Entonces, marcando el ritmo, yo creo que ya con eso me ayudó mucho a poder resolverlo.
Perfecto. Y me imagino que después de ganar ese evento internacional, regresas a México con mucha confianza.
Sí, la verdad, sí, ya llegando a México después de eso, uno se siente, después de sobrevivir 3 semanas entrenando en Corea, uno se siente invencible, entonces más un torneo, pues todavía más. Y pues sí, como usted lo dice, ya tenía mucha confianza en mi persona y en mis capacidades.
Y empiezas a salir ¿cuál fue tu primer evento oficial, Centroamericanos? Ah, bueno, ya había sido un campeonato panamericano, ¿verdad, juvenil?
Sí, el juvenil, pero ahí no me fue tan bien, la verdad, quedé en tercero, pero me fue bien porque traje medalla, pero no me sentí tan bien peleando. Entonces, de ahí paso a adultos, pero en esa transición de adultos yo iba en la categoría de menos 62 y había 5 niñas antes que yo era la número 6. Me acuerdo cuando llegué y que me pregunta, y Dulio en ese entonces era nuestro capitán, y me pregunté que por favor dime que no vienes en light, y yo soy light, y me dice, ay no, dice, eres la sexta que hay aquí, te falta un chorro de recorrido, y yo de que pues ni modo, a eso vengo, a hacerlo más corto. Entonces no fui a los eventos que hubo hasta el siguiente año. Fui al Abierto de Canadá y al US Open, fueron mis primeros eventos de adulto, y ya de ahí me empezó el ciclo para los Juegos Centroamericanos en el 2014. Vino la Olimpiada Nacional, que fue en Veracruz, ahí también gané. Y ya de ahí empezó las evaluaciones, los torneos internacionales, pero iban a ser diferentes procesos para unos. Entonces nosotros, por ser tantas en un peso, nos iban a evaluar directo. Al final, para la evaluación nada más quedamos 3 niñas y pues gracias a Dios gané en esa la evaluación. Entonces me incorporé a la selección en lo que estaban en gira, los que todavía les faltaba por definir su lugar. Y pues mi primer evento fue el Abierto de Argentina, me acuerdo, ya como selección oficial. Y también ganó medalla de oro. Entonces todavía más confianza agarro. Y ya de ahí, pues ya tenía asegurado también los Juegos Centroamericanos. Y en ese entonces, pues también iba a ser Campeonato Panamericano. Y pues vienen como seguiditos. Viene el Campeonato Panamericano después y saco medalla de bronce. Y de ahí paso a Juegos Centroamericanos y pues nos colgamos la medalla de oro. Entonces ya fueron mis eventos principales como selección.
¿Cuál de todos los eventos que te ha tocado vivir como seleccionada nacional recuerdas con mayor alegría, mayor gratitud?
Yo creo que fue el primero, pues, Juegos Centroamericanos del 2014, porque igual practicaba deporte, estaba en eso, pero no sabía las dimensiones de, entonces yo pensé que era un evento como un abierto o algo así, en mi ignorancia, dije, ay, pues, como era G1, dije, ay, pues ya, es un G1, pues, ay, está chiquito, ¿no? Pero ya cuando vi el escenario y todo, me acuerdo que me habían entrevistado y me dijeron, ay, ¿qué se siente ser la más chiquita del equipo y que vayas a abrir los Juegos Centroamericanos? Y me acuerdo que me quedó como un balde de agua fría y dije, ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Entonces, sí, tiene un significado muy grande. Y el último evento al que fui fue uno de los últimos, la Universidad Mundial en Italia, en Nápoles, también en esa. Tiene un significado muy especial, fue un viaje muy bonito, una experiencia inolvidable, y mi persona, al sentirme en esa área peleando, la verdad, pues me sentía muy cómoda, me sentía muy decidida, no sé yo el resultado, pero son de las experiencias que más gratificante para mí ha sido.
Súper, es importante lo que dices para mí, que no se dio el resultado, creo que estuviste muy cerquita de la medalla, pero lo valoras, ¿no? Aprendes de esa experiencia y valoras el hecho de que, o sea, tu rendimiento, no tanto el resultado.
Sí, claro. A veces se nos olvida que todo el trabajo que hicimos y nada más porque no se dio el resultado, somos a veces muy crueles con nosotros, entonces también las derrotas también se aprenden y se festejan a veces. Si lo hiciste con todo.
Excelente, Anel. Y me imagino a la par de tu carrera como atleta, estudiaste tu carrera, porque ahorita estás estudiando maestría. ¿Qué carrera estudiaste? ¿La estudiaste de manera a distancia? ¿Cómo hiciste esa carrera?
Sí, ahorita pues estoy estudiando la maestría en gestión deportiva y estudié ciencias del ejercicio. También la estudié en línea en la Autónoma de Nuevo León. Pues la verdad estaba terminando la prepa y no sabía qué iba a estudiar o en dónde iba a estudiar. Entonces en ese entonces estaba una compañera y amiga en selección, que era ella estaba en menos de 6'7 y estudiaba ahí en la universidad y me dijo de que, ¿sabes qué? El equipo de Tigres es muy bueno, es el mejor que hay a nivel universidad, te pueden becar, puedes estudiar en línea. Entonces hay muchas facilidades para los atletas y cuando hay eventos internacionales, en ese entonces todavía estaba Mundial Universitario y pues Universidad Mundial, te va a apoyar totalmente. Entonces a mí esas cosas me llamaron la atención porque pues, el chiste era llevar las dos cosas a la par, el TAI y la escuela. Entonces dije, bueno, entonces pues me contacté con el profesor, me pasó su número y así fue como llegué a Tigres, a la universidad.
Y para la elección de carrera, ¿por qué estudias? ¿Por qué elegiste esa carrera?
Escogí esta carrera ya porque, pues la verdad, muchos ya en la actualidad pues, te piden experiencia laboral y todo eso, y yo la verdad sabía que pues al taekwondo todavía me faltaba mucho por quedar o que estar ahí. Entonces escogí deportes porque prácticamente estoy haciendo también experiencia laboral, pero en la práctica. Entonces, ser entrenadora también me gusta mucho, he dado algunas clases, y entonces digo, bueno, con mi experiencia deportiva, qué mejor presentación que que la experiencia vivida como atleta de alto rendimiento.
Y ya que tienes tu carrera, que muchas veces consideramos como el requisito indispensable, ¿no? Bueno, te dedicas a competir, te dedicas a la vida deportiva, pero al menos ten una carrera. ¿Por qué seguiste, me imagino que rápidamente, con la maestría? ¿No demoraste tanto en aventarte la maestría? ¿Por qué lo hiciste así?
Porque tenía que aprovechar, la verdad, el taekwondo se va en un suspiro. Y pues cualquier cosa puede pasar, ¿no? Como ahorita la pandemia nos frenó a todos, nos frenó planes. Yo tenía contemplado varios eventos. Primero Dios, clasificar a Grand Prix. Ya en este punto de mi vida me imaginaba en otro panorama. Pero llegó la pandemia y arrasó con todos los planes de todos. Entonces yo siempre he tenido eso en mente, que también puede pasar una lesión, puede pasar cosas que se nos salgan de las manos. Entonces, al acabar la licenciatura, sí dudé un poco en meterme en la maestría, pero como iba a seguir compitiendo todavía, dije, bueno, vamos a aprovechar que tengo la oportunidad de estudiar la maestría, que Tigres me está dando esta oportunidad. Entonces, no la pasar, al cabo es un sistema que ya tengo muy bien manejado, que es entrenar y la escuela. Bueno, no va a ser nada nuevo, no va a ser nada que no conozca. Entonces, como un plan B, se podría decir que lo manejé.
Y ahorita ya estás por terminar, me imagino.
Sí, ya terminó este año.
Súper, habíamos tenido la oportunidad de asistir a una plática contigo, con el maestro Güences, y él me comentaba que eras una chica muy, con un nivel muy alto de aprovechamiento académico. ¿Cómo organizas, cómo priorizas? En este momento toca entrenar, en este momento toca estudiar. ¿Cómo organizas tu día para poder cumplir académicamente y deportivamente?
Pues, no sé si he escuchado el término de la niña de los plumones. Bueno, yo soy la niña de los plumones, con mi calendario y todo. Entonces, siempre al inicio del ciclo, pues yo sé que eventos va a haber muchos. Entonces, trato de organizarme todo que esté previamente antes de una competencia para las últimas semanas enfocarme nada más en la competencia. Entonces, los fines de semana, pues sí son de descanso, pero también le dedico la mayor parte del tiempo a las tareas, a acabar lo que más que pueda. Los fines de semana son muy fuerte en tareas, la verdad. No tengo mucho tiempo para salir porque pues en la semana estoy entrenando y fines de semana le dedico a la escuela. Entre semana también, si quedan algunas actividades pendientes, trato de acabarlas, por ejemplo, ahorita que el horario es en la mañana y en la tarde, en la noche, perdón, pues en mediodía, tratar de adaptarlo, o en la noche en lo que estoy cenando, o cosas así, para ir desocupando e ir tachando cosas de mi lista. En México era un poco más fácil porque entreno en la mañana y en la tarde, digo, y a mediodía. Entonces tenía toda la tarde libre para poder hacer mis tareas. Ahí siento yo que es más fácil porque tienes ya todo el tiempo corrido. Pero pues es cuestión de adaptarse y buscar, la verdad. En ese entonces, pues antes de la pandemia, mi fuerte eran tardes para hacer tareas. Ahora son los fines de semana y espacios libres que tengan el día. Entonces, es difícil, pero sí se puede.
Súper, excelentes recomendaciones, Anel. ¿Qué metas tienes para tu carrera deportiva?
Pues ahorita, a corto plazo, primero Dios, es ganar el nacional, que va a ser a finales de este mes. Para eso estamos preparándonos y entrenando muy duro. A mediano plazo, ir al Campeonato Panamericano y al México Open y traerme mi cuarta medallita panamericana. Es por eso que este evento se me hace muy importante, ya que serían mis cuartos campeonatos panamericanos. Y pues voy con todo, con una medalla más. Entonces, y a largo plazo de este mismo año, ir al Campeonato Mundial. Yo creo que son los principales eventos ahorita. Tenía Universidad Mundial, pero ya salió el comunicado que también nos la cancelaron y nos cambiaron para el próximo año. El próximo año ya no. Entonces, ese sueño también va descartado por la pandemia. Ni modo, así es esto. Entonces, pues principalmente enfocarme en esos tres prioridades ahorita.
Excelente. Y pensando cuando decidas retirarte más adelante, ¿qué te gustaría hacer? Has dicho que te llama la atención ser entrenadora. ¿Es lo que en este momento te gustaría más hacer?
Sí, me gusta mucho ser entrenadora. No lo soy de profesión. A veces ayudo a mi profe dándole clases, o por ejemplo, ahorita que tengo que entrenar, pues soy mi propia entrenadora a veces. Entonces, me gusta mucho enseñar. He tenido muy buenos maestros, la verdad, en eso sí estoy totalmente agradecida con el destino, o no sé quién nos puso en mi camino. Entonces, he tenido muy buenos ejemplos y me gustaría seguir mucho sus pasos. Pero por otra parte, también me llama mucho la parte de lo que estoy estudiando ahorita, la gestión. Porque también es un camino más que le abres a los atletas. En mi persona influyó mucho, ya que campamentos, concentraciones, a veces competencias de preparación y todo, bueno, todos esos eventos no salen nada más de la bolsa, salen de una buena gestión de recursos que hace el instituto, que sale, y son apoyos que le das a los niños y experiencias que jamás van a volver. Yo que me hacía a los 11 años en un campamento de un mes en Cuba, nunca me lo imaginé. Entonces son experiencias, vivencias que ayudan a los atletas a seguir su camino o ir marcando las pautas que él quiere seguir. Entonces son de los dos lados que me gustaría ayudarle a las futuras generaciones a alcanzar sus metas, así como me ayudó un buen director del deporte como aquí en Baja, que fue Saúl Castro, en ese entonces que me tocó. Él ayudó y apoyó a todos los atletas de diferentes maneras. También está la otra parte de los maestros, que apoyan también diferente a sus atletas. Entonces, de las dos formas me llama mucho la atención desarrollarme laboralmente.
Perfecto. Durante tu carrera, ¿con quién, qué atletas de México internacionales te gusta pelear y con quién te gustaría pelear?
Pues internacionales, admiro mucho a las 6-2 de Canadá, a Ashley, que es también hemos peleado, vamos un combate ganado, ella me gana otro. Siempre es un combate súper cerrado y súper difícil, ya a veces hasta nos vemos y decimos, ay, no va a estar. Hoy sí terminamos cansadísimas, de seguro. Entonces con ella me gusta mucho pelear, se disfruta mucho el combate, aparte de que la admiro muchísimo. Y pues me gusta mucho una frase que dice que entrenes hasta que tus ídolos se conviertan en tus rivales. Entonces esperemos que en algún momento en mi carrera deportiva me toque pelear con Jay Jones o una de las 5-7 que admiro. Entonces, pues esperemos seguir por unas buenas líneas de trabajo para llegar.
Esperemos que sí. Durante la pandemia, que ya ha sido más larga de lo que esperábamos, tú sabes, en un inicio nos dicen, bueno, van a ser 3 semanas, ¿no? Un mes. Y todos, ah, sí, bueno, podemos. Después se ha ido recorriendo todo, ¿no? A muchos atletas, pues los motivan las competencias, los motiva el estar entrenando con una competencia clara en mente. ¿Tú cómo has hecho para ir sobrellevando eso? Si a lo mejor entras en una dinámica difícil de ya no quiero estar en casa, ¿cómo has hecho para volver a tener tus objetivos y a entrenar?
Pues trato de ponerme siempre objetivos pequeños, o sea, que son muy simples. No sé, hoy quiero practicar pucho. Entonces, ese es el objetivo del día y ya hasta que me salga, ya palomita para él. Al día siguiente, no sé, hoy quiero trabajar, hoy voy a aguantar todo el entrenamiento de ligas, ok, si lo aguanté, otra palomita para él. Entonces, me pongo objetivos pequeños para que no se haga tan tedioso, por lo mismo de que la pandemia se ha extendido mucho tiempo, ahorita ya hay un evento en puerta que tiene mucho significado, ok, vamos, pero también no ha sido fácil, porque ya venimos de un año acostumbrados a que no había nada, entonces también cambiar el chip, pues sí se ha complicado, no crean seleccionados o algo, no nos da flojera a veces entrenar, sí nos da, entonces Y por ejemplo, aquí que está haciendo mucho calor, ya empezó Mexicali a hacer calor, se pone todavía peor para entrenar. Entonces, objetivos pequeños que trato de ir descartando poco a poco y mantenerme motivada, pues ahorita está el evento, pero esos mismos objetivos que me hagan sentir bien, que me hagan sentir que superé un obstáculo que tenía o algo que me limitaba. Entonces, ya eso es totalmente una ayuda.
Súper. Perfecto. Además del taekwondo, ¿hay algo algún hobby que tengas que hagas en tus ratos libres o toda tu vida es taekwondo? Hay algunos de nuestros entrevistados que me he dado cuenta y digo, wow, su mente es 100% taekwondo.
Cuando sí, le dedico mucho tiempo al taekwondo, pero a mí me gusta mucho leer. Siento que en los libros se encuentra a veces frases que te ayudan muchísimo, te ayudan a entender cosas que están pasando. Y me gusta mucho dibujar y pintar. Entonces, eso pues necesito sentarme y no es tanto que como agarrar un libro y leerlo. Pero son de las cosas que me gustan hacer. Y pues claro, salir con amigos, ahorita no se puede por la pandemia, pero son de las cosas que disfruto ahorita en mi, pues, en mi aislamiento y mi soledad.
Súper. ¿Tienes tres libros que nos pudieras recomendar o los tres libros que más hayan tenido impacto en tu vida?
Pues sí, tengo tres.
Anel,
Jordan es un...
perdón. Perdón, Anel, no te estoy escuchando, se está cortando. ¿Me escuchas, Anel?
Pero imagínate esta allá sería
¿Ya? ¿Me escuchas? Ok, ¿me
sí.
puedes otra vez repetir lo de los libros? Te corté justo ahí, te dejé de escuchar.
Sí,
Gracias.
el libro que me empecé a leer cuando empecé el TAI fue El Reto. Es un libro que me ayudó mucho. Mi filosofía del triunfo de Michael Jordan. Ese fue un regalo que me hicieron en un cumpleaños también las compañeras de TAI y que es prácticamente mi Biblia para todo esto. Y me gustan mucho los libros de fantasía, entonces... me gusta, mi cuento favorito es el de Alicia en el País de las Maravillas y todo lo que esté correlacionado a él. Entonces, La Reina Roja es un libro que también me gusta mucho y también tiene algunas que otras versos que te ayudan mucho al carácter. Entonces, son los tres libros que me gustan mucho y recomiendo.
Perfecto, Anel. Estar como atleta de alto nivel enfocado, pues requiere que hagas las cosas en el momento que las tienes que hacer. Actualmente, pues eres joven y incluso los adultos, pues tenemos mucho el tema ahorita de las redes sociales, ¿no? Que nos jalan, nos distraen. ¿Cómo haces tú para manejar ese tema? ¿Qué piensas de las redes sociales?
Pues la verdad, sí son indispensables ya en la actualidad las redes sociales, eso es una realidad, pero yo creo que sí tienen un impacto muy negativo en las personas, ya que es una vida tan cotidiana a través del teléfono que te afecta, te llega a afectar. Por ejemplo, yo en una competencia, yo no le hago caso al teléfono, no me meto a Facebook, no me meto a Messenger, no me meto a Instagram, no me meto a nada, porque son distracciones el estar viendo quién llegó al evento y en qué peso vendrá y puros detallitos que te distraen del enfoque o simplemente cuando estoy peleando, ese día también, no hay Facebook, no hay nada, a lo mucho WhatsApp si no tengo a mi mamá en el evento. Pero, por ejemplo, ahora en Aguascalientes de mi mamá, entonces no va a haber tampoco WhatsApp para informarle cómo voy, porque pues va a ir. Entonces, ese sí yo lo recomendaría muchísimo a los atletas que lo dejen, porque te distrae, te hace perder el enfoque de lo que estás ahí en el ahí ahora. Y la verdad, ¿cuánto tiempo necesitas poner la atención a un combate? Son 6 minutos, porque los descansos, pues en realidad no estás haciendo nada, nomás estás tomando agua. Entonces, sí te afectan mucho. Entonces, y todas las situaciones que están pasando en la sociedad ahorita, de que pues muertes por COVID, gente que se está yendo, que estaba muy joven y que no debería de irse, gente que no le tocaba, muchas situaciones que quieras o no, directamente o indirectamente te afectan. La empatía es algo que todo el mundo tiene en diferentes dosis, entonces quieras o no, llega una mala noticia, aunque no sea tuya, al final te pone en un humor diferente.
Entonces, tú recomiendas para no que no afecte tu rendimiento el día de la competencia, cero
Nada,
redes,
cero
nada.
red, nada.
Y antes, por ejemplo, en la noche o en los días previos, ¿cómo lo manejas eso? Porque sí te puede afectar lo exterior, ¿no? O alguna noticia o que estás viendo, ay, fulanito, no sé qué, ya está subiendo sus historias entrenando. ¿Cómo manejas eso?
Pues realmente no siento que me afecte tanto,
Okay.
porque pues yo también estoy muy metida en mis cosas, la verdad. O sea, como usted lo dijo, tenemos muy poquito tiempo y la verdad, o estoy haciendo tarea o estoy entrenando, entonces quiera o no, también la tarea como que me distrae de estar todo el tiempo en el teléfono. Pero ya 2, 3 días antes de mi pelea, ya ahí es cuando empiezo a cortarlas por la paz. ¿Saben qué? Voy a tener un torneo, ya saben, no contesto nada, no sé nada de nadie, porque no falta tampoco el compañero o el amigo que ya, oye, ya viste esto que publicaron, y oye, ya esto, y ay, ¿sabes qué? Y pues la verdad son cosas que a ti no te sirven para la pelea, nomás de distracción. Entonces, cuido mucho todos los detalles. Los pequeños detalles.
Excelente, Anel. Muy bien, vamos a pasar a una serie de preguntas que le hacemos regularmente a todos nuestros invitados, que la respuesta puede ser más corta si lo gustas o también si te quieres extender con toda confianza. Si en este momento te diera un letrero espectacular que pudiera ver toda la gente del planeta Tierra, ¿qué mensaje le pondrías?
Le pondría, ay, vive, nada más.
Bueno, muy bien. ¿Cuál es la mejor inversión que has hecho en tu vida?
La mejor inversión, yo creo que la escuela. La escuela definitivamente es la mejor inversión que he hecho.
Perfecto. ¿Tienes algún hábito inusual, algo que no haga la mayoría de la gente, pero que sientas que te hace especial, que a lo mejor la gente diga, ay, Anel es rara por esto?
Ay, pues no tengo algo que me digan de que, ay, Anel es rara por esto, pero sí me dicen mucho mamá Anel, porque tengo ahí cuidando siempre o a mis compañeros o ando ahí que traigo mi kit de limpieza. Yo creo que tal vez es ese, traer mi kit ahí, el cepillo de dientes, húmedas y todo. Entonces, de mamá Anel o tía Anel no me bajan, entonces.
Okay, en los últimos 5 años, ¿qué nueva habilidad, comportamiento o hábito has cambiado o adquirido que te ha llevado a mejorar tu vida?
Yo creo que la empatía por el prójimo ha sido algo que he desarrollado estos últimos años, porque pues usualmente no sabemos cómo están las otras personas, es muy fácil criticarlas o juzgarlas y no sabemos en realidad lo que hay detrás de un mal día. Entonces, procuro últimamente ser más empática y no tomármelo todo personal.
Súper. Aunque me imagino que a la hora del combate tienes que bloquear la
Ay,
empatía, ¿no?
no hay nada.
Muy bien. Dentro del taekwondo, ¿hay alguna mala recomendación, algo que se diga y con lo que tú no estés de acuerdo, algo que escuches y que a ti no te guste?
Pues creo que detalles va a haber en todo. No sé bien qué sería. ¿Puede ser cualquier cosa o tiene que ser?
Lo que quieras.
Pues yo creo que la falta como de claridad de las situaciones, a veces andamos tanteando en un terreno que nos conocemos y como pues ahorita no sabíamos que había nacional y ¡pum!
Okay.
Llegó nada. Entonces, más o menos esas cosas como que te sacan un poco de balance como persona y juegan ahí con tus tiempos. Entonces, yo con mis tiempos soy muy meticulosa. Entonces, eso es más o menos como que me tantea también por manías mías, ¿no? Yo tengo mis manías de tiempo y todo eso, entonces obviamente a mí en lo personal me sacan un poco de balance.
Eres muy organizada, planificada, y si te sale algo que no estaba ahí,
Sí.
que no se esperaba de repente que ahora sale esto, no, ok, entendible completamente, muy cosas que hacemos mucho los mexicanos, sacarnos de repente de la manga, pero bueno, si te sientes abrumada, confundida o que has perdido el foco, ¿qué haces para volver a enfocarte?
Me alejo de lo que me rodea. Si estoy, por ejemplo, aquí en mi casa, trato de buscar un espacio para mí sola, o si estaba allá en el cenar, buscaba tiempo para mí. Y primero trato de poner todo en papel para saber qué es lo que, ordenar lo que está en mi cabeza, y ya después, ya teniéndolo en papel, pues es más fácil entender lo que sucede, y ya después me pongo a escuchar música para poder asimilarlo mejor.
¿Para qué consideras que no eres buena?
Ay, para los juegos de video o juegos de mesa. Malísima, mala, mala. Muy
No te
mala.
gustan.
No, pues por lo mismo que soy bien mala, no. Sí he tratado de jugar y todo, o si está la convivencia lo hago, pero mala, muy mala.
¿Hay alguna compra menor a 1,000 pesos que hayas hecho en los últimos 6 meses y que haya tenido gran impacto en tu vida, que disfrutes, que recuerdas?
Sí, compré un vestido.
Menor de 1,000 pesos.
Sí.
Excelente. Muy bien. ¿Alguna pregunta que te hubiera gustado que te hiciera y que no te hice?
Pues no, todas las preguntas me gustaron. Estuvieron muy bien.
Ok, perfecto, Anel. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Fue un placer platicar contigo, un gusto. Creo que eres una chica muy centrada y estoy seguro que vas a cumplir todo lo que te propongas. No sé si quisieras tú agregar algo más.
Pues nada más que gracias, gracias por la invitación, me gustó mucho la entrevista, se me hace dinámicas muy productivas para las futuras generaciones y pues para que también conozcan un poquito más de nosotros los atletas, que nada más es taekwondo a veces. Entonces, y pues muchas gracias por esto.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Anel. ¿Tienes página de Facebook donde te puedan dar like o seguir?
Sí, tengo mi página de Facebook, que es Anel Félix, Taekwondo. Entonces ahí pueden dar like y cualquier cosa, ya ahorita vamos a empezar otra vez a retomar publicaciones, subir información o cualquier dato curioso que les sirva para tanto entrenamiento o cualquier cosa. Así que ahí pueden buscar.
Estaremos pendientes. Anel, muchísimas gracias. Hasta luego.
Luego.
Hasta aquí la entrevista de hoy con Anel Félix. Espero que te la hayas disfrutado, que te hayas entretenido y sobre todo que hayas aprendido algo de ella, que es lo más importante. Yo creo que si eres un atleta joven, pues siempre puedes aprender de atletas que ya llevan un camino recorrido. Si estás luchando ahí con la universidad para poder estudiar y entrenar, pues espero que te puedas llevar algo. Yo creo que los maestros nos llevamos, pues, el tema este del roce con otros, por lo menos, ¿no? Por lo menos yo, una de las cosas que me llevo más es el tema de la importancia de llevar a los atletas a topar, a que tengan roce con atletas de más alto nivel. Y bueno, también es interesante esto de la motivación, ¿no? Por medio de la mochila del estado de Baja California, que yo creo que muchas personas hemos estado en ese lugar viendo el pants o la mochila de nuestro estado, de nuestra provincia, y con la motivación para conseguirlo, hacer lo necesario para conseguirlo. Bueno, si te gusta nuestro material, ya sabes, puedes seguirnos en Spotify, suscribirte en YouTube, comentar en nuestros videos. De esa manera nos ayudas a mantenernos y continuar haciendo entrevistas con cracks como Anel. Soy Luis Arroyo, esto fue Pasión Taekwondo, hasta luego.